La infidelidad es siempre una señal de problemas más profundos en una relación. Oprah Winfrey. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre relaciones, comunicación, amor, reglas, chispa, autoestima, engaño, confianza, infidelidad. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. En este episodio estaremos hablando sobre la infidelidad, un tema que puede causar muchas emociones y reacciones en las personas. Para ayudarnos a entender mejor este tema, hemos invitado a la psicóloga licenciada Magda Arroyo, que es experta en terapia de pareja y relaciones interpersonales. Magda ha trabajado con muchas parejas en el pasado, incluyéndome, y ha ayudado a superar a esos desafíos que enfrentan estas situaciones. En este episodio, Magda va a compartir con nosotros sus conocimientos y las perspectivas sobre la infidelidad. Hola Magda, bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantadísimo.
Cuéntanos Magda, ¿qué se considera una infidelidad en una relación? ¿Qué es una infidelidad?
Mira, una infidelidad es cuando una persona está en una relación de pareja que hay un acuerdo de exclusividad y de lealtad y también de fidelidad. Y la persona inicia una acción para ya sea enamorar, intimar emocionalmente o intimar sexualmente con otra persona, mintiéndole a su pareja principal, donde hubo un acuerdo de fidelidad o de lealtad. Eso es básicamente lo que es infidelidad. Es cuando una persona se mueve hacia otra relación sin decirle a su pareja principal.
¿Y cuáles son algunas de las principales razones por las cuales las personas son infieles?
Bueno, va a depender. No necesariamente quiero decir que es que no necesariamente aman a su pareja actual, pero la mayoría de las veces que hay infidelidad es una necesidad de atención, de querer regresar a una versión de sí mismos que han sentido que han perdido, sentirse atractivo, a veces el aburrimiento, la rutina de una relación y quieren esa atención y eso nuevo, pero no necesariamente porque quieren entrar en una relación de pareja, sino porque quieren esa atención, esa sensación de que son atractivos o atractivas o de que están llamando, ¿verdad? Pueden hablar o tienen una conexión especial con esa persona. Así que puede ser eso, con muchas veces el hecho de sentirse de alguna forma deprimido en la relación que están con su pareja y esta sensación de que necesitan de alguna forma empezar a cocinar otra relación porque quieren ver primero si van a estar acompañados para entonces dejar a su pareja principal. Eso es algo que suelo ocurrir mucho y que yo suelo a veces escuchar, ¿no? La típica razón, pero es una de ellas.
Sí, yo recuerdo de las tantas conversaciones que hemos tenido, esto fue hace muchos años atrás, que a mí me sorprendió porque yo pensaba en aquel momento que la única razón principal era pues la falta de satisfacción sexual o emocional en la relación actual. Pero aprendí contigo que muchas veces es por problemas de autoestima o de inseguridad de la persona. Así que es interesante ver todas estas razones por las cuales usualmente las personas son infieles. ¿Has visto alguna o sabes algunos factores comunes que tenía o que carecía esa relación para que llevara a uno de los miembros a cometer infidelidad?
Yo creo que a veces es una desconexión bien grande. Muchas parejas se enamoran, pasan por distintas etapas en su vida y en la misma cotidianidad comienzan a desconectarse. Quieren sostener la relación, ya sea de convivencia o de relación de pareja, pero comienzan a dejar de hacer cosas que les encantaba hacer. Porque pues entran otros tipos de responsabilidad, ya sea en el trabajo, ya sea con hijos, ya sea por situaciones que necesitan, ¿verdad?, viajar o lo que sea. Y empiezan a desconectarse. O sea, yo tengo parejas que comienzan a no hacer ejercicio juntos, a no ir a distintos sitios. O sea, pasan mucho tiempo por separado y esa desconexión puede llevar entonces a que la persona se vea un poco vulnerable a sentirse deseada. Y siempre hay personas que su autoestima, como tú muy bien dices, carecen y tienen una necesidad de que les estén reforzando que son deseados, que son guapos o guapas, que son lindas, que están bien. Y esas personas que tienen la autoestima un poco más quebrantada son los que más pueden caer en la tentación de que cualquier persona que les hable bonito, que los escuche o que los admire, irse hacia eso y tratar de alimentarse de eso porque se les hace difícil hacerlo por ellos mismos. Necesitan esa validación externa. Pero principalmente es una desconexión con la persona, consigo misma o con la otra persona.
Una de las cosas que también aprendí que una persona que desde niño ha estado expuesto a este tema pueda llevar a hacerlo cuando ya es adulto.
Sí, puede influenciar mucho el normalizar algo. Y eso a veces comienza con tratar de provocar que un niño esté mirando. ¿La encuentras linda? ¿Viste ese muchacho? O hijos que han presenciado que su madre o su padre le tiraba flores a mujeres, coqueteaba en el supermercado. A veces no es que están viendo a un padre y una madre realmente teniendo algún tipo de acto sexual, sino es que sencillamente los están viendo con esta necesidad de llamar la atención, de hablar, claro, de pedir número, de hacer reír. Ese coqueteo que se normaliza de que aun cuando yo tenga una pareja, yo puedo ir teniendo gusto por otras personas, pero tengo el permiso para acercarme o tengo el permiso para ventilar que me gusta esta persona. Y eso, dentro de lo que puede ser el sexismo, el machismo y ciertas conductas de roles, aquí en Puerto Rico se promueve mucho. Se les pregunta cuántas novias tienes, sí, cuántos te gusta. Exacto. Me imagino que todos están detrás de ti en la escuela. Es como se comienza a celebrar qué atractivo tú eres. Wow, tú eres tan lindo que ese teléfono va a estar sonando muchísimo. Voy a tener que hablar con tu madre porque ahí va, ese teléfono va a explotar. Es como ya predecir que porque tú eres atractivo o eres atractiva, debes estar usando y poniéndolo en uso allá afuera, y si no lo haces, estás desperdiciando la vida. Mucha gente habla de la infidelidad como yo tengo que gozar de la vida y yo no puedo desperdiciarla.
Claro. Algo también que he hablado mucho, porque este tema, como sabes, me encanta y lo hablo muchísimo con mis amistades y familiares. Cuando una persona es infiel, esa persona engañada, me he dado cuenta que hay mucha pérdida de confianza en la relación. Por ejemplo, siempre dicen, no, a mí me las pegaron, así que yo no confío en nadie. O son personas muy celosas porque a una persona le fue infiel. También la autoestima. Cuando pasa usualmente es como que, ah, pero me las pegó con esa tipa, qué fea es, yo estoy más buena. Pero entonces luego, más adelante, como que veo esa pérdida de autoestima, como que se siente inferior, o a veces es hasta bueno o positivo en el sentido de que he notado que van pues más al gimnasio y se cuidan más, porque es como una competencia, ¿verdad? De, ah, me la pegaron con tal persona. Así que he visto como muchas consecuencias, a lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo afecta la infidelidad a la persona engañada?
Mucho, mucho. Nosotros lo catalogamos como un trauma. Y ese trauma, pues, tiene varias fases. Al principio, la persona está constantemente tratando de revisar todo lo que fue falso de su relación, mirando hacia atrás, desde cuándo, tratando de definir dónde yo no vi cuando empezó a mentir, qué fue real, qué no fue real, cuánto yo he dado en la relación y yo no me merecía esto, o cuánto yo me descuidé o no di, y por eso es que probablemente pues fui parte de haber promovido que esta persona se viera vulnerable. Cuando en realidad es una decisión, o sea, no importa si tú estás desconectado, no importa si tienes baja autoestima, no importa todas estas razones, aun cuando son factores, la persona siempre pudo haber elegido en un momento dado. Y cuando digo siempre pudo, no creen que es que puede, es que esta es alternativa de buscar ayuda, de tratar de citar a la persona, vamos a buscar ayuda, me siento desconectada, a tratar de ir y aliviar esa tensión por el lado. La persona se pone muy hipervigilante, tiene pesadilla, está todo el tiempo imaginándose y queriendo saber detalles de todo lo que ocurrió, especialmente si la persona quiere quedarse en la relación en que fue infiel, lo someten a unos cuestionamientos bien fuertes, bien, bien mucho detalle. Y es una de las cosas más enfermizas que ocurre, es que la persona quiere preguntarlo todo, saberlo todo, y a la misma vez nada de lo que le dan de respuesta está cancelado, porque nada de lo que dice la persona le puede creer.
Cuando una persona toma la decisión de perdonar esa infidelidad, ¿cómo puede trabajar esa pareja? ¿O qué elementos o qué herramientas tú le das para poder reconstruir la confianza después de esa falta?
Pues quiero hacer salvedad sobre algo, ¿verdad? De lo que es el ponderar, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas. Porque la realidad es que todos los seres humanos tenemos la capacidad o poder vernos en la tentación de vernos más conectados con otras personas o tener situaciones de soledad y vernos como tentados, ¿no? Y el ser humano es imperfecto. Y cuando tú decides estar con una persona, tienes que reconocer que esa persona pues va a crecer al frente tú. Y una de las cosas que puede ocurrir es una infidelidad. Una cosa es una persona que se ha visto afectada, desconectado, y que ambas miembros de la pareja reconocen que hubo un deterioro en la relación, que hubo un descuido de la relación. No es que la persona que le han sido infiel es responsable de cómo la persona decidió manejar esa desconexión. Uh-huh. Es que somos responsables de habernos alejado o del deterioro de la relación. Y yo lo que siempre le digo a la persona que no está listo para salir de la relación o lista, o que quiere perdonar, o que se está preguntando si debe perdonar, es que no debe estar pensando en si es responsable de la infidelidad. Por eso no son responsables, porque es una decisión de la otra persona. De lo que son responsables es si no estuviera apoyando o ayudando a que la relación se mantuviera en conexión por parte de ellos. Si hay algo que ellos sienten que se estuvieron desconectando, y no para sentirse responsables de cómo la persona lo maneja, sino para entender que tal vez aportaron a un deterioro de la relación. Así que yo siempre digo, si esto no es una persona que te está siendo infiel por deporte, cuando yo digo deporte es que literalmente está constantemente teniendo una necesidad egocentrista de buscar atención, de proteger espacios de separación, buscar las oportunidades, y hay un grado de hasta compulsión y adicción a estar con otras parejas. Son un tipo de infidelidad que yo le digo a la persona, tienes que irte, tienes que salir claro. De ahí. Pero cuando tú ves a la persona que genuinamente está sufriendo, no quiere perder a su pareja, está en la mejor disposición de ir a terapia, está en la mejor disposición de tratar de acercarse lo más que pueda a decir la verdad o a decir sus mentiras, eso es una persona que vale la pena el uno quedarse y tratar de hacer lo posible por entender qué fue lo que pasó. Porque tratando de entender lo que pasó, también entendemos qué fue lo que también nosotros de alguna forma aportamos al descuido o al deterioro de la relación. No porque vuelva nuevamente, somos culpables de cómo responsables de que las personas no lo manejo, sino porque somos responsables del nivel de deterioro que aportamos.
Sí, me encantó eso que dijiste del deporte, que si una persona lo hace por deporte, para mí es falta de compromiso. Y cuando tú no tienes un compromiso con la persona, ¿para qué vas a tener una relación? A lo que también me lleva a repetir comentarios que me han dicho, si la persona me es infiel y me lo dice, lo puedo perdonar, pero si me entero por una tercera persona o me entero yo, no. Creo que también,
o sea, lo que yo le contesto a la persona que me dice eso, yo le digo, tienes que tener mucho cuidado, la persona que te lo dice no te quiere para nada, no te quiere para nada. Oh. El que lo esconde y trata de ocultarlo es porque te quiere retener, y tal vez de una forma egoísta, pero es porque te quieren algo, pero el que te lo está diciendo es como, me importa poco, no me importa ocasionarte daño ni ofenderte, está en ti, me quieres aceptar o no, yo te lo voy a seguir haciendo. No hay ningún tipo de vergüenza, es casi psicópata. La persona no le importas para nada. Una persona que te trata de ocultar un poco la verdad de lo que ocurrió es porque no quiere transformar por completo lo que quiere de alguna forma retener un poco la imagen y le da vergüenza y quiere tener algo lo que puedan posarse para construir de nuevo. Si dicen toda la verdad, es casi llevarte a un punto donde tú digas, yo no tengo nada de qué admirarte o a la hora de la verdad, la persona no está cuidando para nada. Así que yo ayudo a la persona que es infiel cuando, ¿verdad?, está genuinamente arrepentido y quiere trabajar la relación, es que entiendan que solamente pueden hablar de su mentira y tratar de conquistar el miedo de que si yo me acerco o digo mis mentiras, me va a dejar. Porque yo sé que su forma de tratar de conservar las relaciones, si yo te digo toda la verdad, yo no puedo controlar que ya tú no me quieras y que quieras. Uh-huh. Así que en parte yo le explico a la persona que le han sido infieles, si tuviera fácil decirte la verdad, la persona no necesariamente tiene mucho interés de quedarse, porque no hay ningún tipo de instinto de conservación. Así que hay veces que hay que entender por qué la persona que es infiel y que se quiere quedar, se le hace tan difícil decir todo lo que hizo, porque le da vergüenza y quiere retener un poco de admiración.
Sí, yo creo que siempre es importante ver el contexto, porque si es una sola vez y viene a decírtelo porque se arrepintió, yo creo que ahí es diferente. Pero si lo dice y lo minimiza y lo hace constantemente, claramente es como tú dices, o sea, no, sal corriendo.
Exactamente.
Y antes de caer ahí, ¿hay alguna recomendación que tú puedas dar para prevenir que ocurra una infidelidad en una relación? Mencionaste la comunicación, ser honesto, mantener la chispa viva, pero ¿tienes alguna otra recomendación para prevenirlo, para no caer?
Quiero hacer la salvedad que el que tiene la intención y hay ciertos perfiles, a veces hablan de la astrología también, que hay ciertos signos del zodiaco que tienen más tendencia. Pero dentro de todo, pues hay ciertos perfiles de personalidad que, y ciertas profesiones que provocan más oportunidad para las tentaciones en ese sentido. Quería dar ese detalle también. Y que no del todo tú puedes detener a una persona que ya de por sí tiene un hábito de que le gusta ser coqueto, coqueta o que le encanta llamar la atención. Y eso tú lo puedes notar desde que estás dating a la persona. Pero cuando tiene que ver con deterioro de una relación, con aislamiento de la pareja, desconexión, pues sí, lo que te dije, es bien importante que de vez en cuando no asuma que porque uno está con la persona, uno puede venir o dejarle saber, wow, qué guapo, qué lindo te quedan esos espejuelos, qué lindo te queda esa camisa. Es entrar en ese coqueteo de vez en cuando, de dejarse saber, oye, tú me encantas, yo te deseo. Como digo por ahí, esa cogidita de nalga, ese abrazo de sorpresa, hace que la persona dice, yo, o sea, yo gusto, ¿no? Y yo le gusto a mi pareja. Adicional a eso, mucha comunicación de intimidad emocional, o sea, cuando la pareja ya por cualquier razón que a veces es válida, se nos hace difícil escuchar a nuestra pareja, ya sea porque nos tiene cansado, o porque podemos predecir, o porque ya no le creemos el cuento, estamos provocando que esa persona tenga una necesidad bien grande de hablar con alguien. Yo siempre le digo a la gente, todo empieza por una amistad. Por una amistad en trabajo, por una amistad con alguien donde comenzó a decirte lo más que me duele, lo más que me preocupa, porque ya no siento que mi pareja me está escuchando. Eso es una de las razones bien grandes por las cuales comienzan a veces relaciones por el lado. Es esta sensación de que ya mi pareja, si yo voy, ya yo sé lo que me va a contestar, yo quiero algo nuevo o ya yo sé que no está en la disposición de escucharme. Muchas veces porque cuando yo ausculto con la pareja, la misma persona está provocando que no se le quiera escuchar por otros tipos de problemáticas en la comunicación y tiene que asumir responsabilidad de que hizo inatractivo para la pareja el querer, porque a veces han habido mentiras o porque sencillamente está con una autoestima donde tiene una demasiada necesidad de atención que tiene que trabajarlo. Pero esa es una de las cosas que yo siempre digo a la pareja, es cuando se dejan de escuchar, cuando se dejan de conectarse en su energía, pues obviamente esa persona puede que esté con una carencia que lo desconozca y que lo descubra cuando está comenzando a sentir esa atracción de momento por parte de la otra persona. Ahí es que la persona se entera de que, espérate, yo creo como que tengo mi tanque vacío junto con mi pareja.
Sí, eso del tanque vacío me fascina porque sabemos y, ¿verdad?, hemos leído que el amor es como un tanque de gasolina, que uno tiene que rellenarlo, porque uno piensa que a veces uno echa gasolina y está full y nunca se acaba. O sea, es como que me enamoré y ya se acabó. Uno tiene que mantener esa relación viva y como tú dices, dejarle saber a la persona que te gusta, que haya comunicación abierta y honesta. Hay algo también que he notado mucho hablando con amistades, es establecer límites y reglas. Porque yo lo he hecho con Ramón, de las primeras veces cuando estamos hablando, nosotros conociendo, éramos amigos todavía, le pregunté, ¿qué es para ti una infidelidad? Porque todo el mundo tiene unos conceptos diferentes de lo que es. Y yo creo que siempre es importante establecer cuáles son los límites, cuáles son las percepciones, las definiciones. Y hace poco estábamos hablando de eso mismo con un grupo de amistades que decían, no, porque si mi esposo o mi novio le da like a alguien en Instagram, para mí eso es infidelidad. Y yo, wow, qué extremo. Y hay otras personas que decían que no. Yo creo que es importante que las personas en la relación establezcan esos límites y esas reglas. O sea, qué te afecta, qué no te gusta, qué te gusta, etcétera, para que los dos vayan, como quien dice, al juego con las reglas claras.
Eso es excelente que lo menciones porque es donde se puede prevenir y es donde un tema tan importante que puede llevar a una ruptura de confianza, pues se pueda prevenir y ver la mentalidad de la otra persona, sus valores y hasta dónde ve la raya. Muchos hombres piensan que la infidelidad es acostarse con alguien y pues entonces obvian lo
que un beso no cuenta,
bromas, sí, solamente piensan que es acostarse y eso es infidelidad. Y yo muchas veces tengo que decir, no, la infidelidad comienza con el hecho de tú ya pedirle el teléfono a alguien o sencillamente está una broma que tú sabes muy bien que tú no se lo compartirías a tu pareja o estar aceptando algún tipo de broma contigo o texteo que tú sabes muy bien que tú no harías así, ah, mira esto. tú no lo compartirías, tú virarías el teléfono o sencillamente lo borrarías. Por eso es que cuando dicen por ahí, cuando comienzas a borrar mensajes, ya estás siendo infiel, porque es que ya estás empezando a cocinar un grado de interacción y de intimidad que es impropia. Yo digo siempre, hay que tener mucho cuidado con los movimientos impropios. Pero sí, yo creo que es bien importante que tengamos bien claro de que esa conversación siempre es bueno establecerla y establecer límites, porque eso ayuda mucho en la prevención.
Bueno, Magda, ya estamos terminando esta conversación. ¿Hay algo más que quieras añadir?
Sí, quería añadirte que cuando dos personas se juntan es para construir. Casi siempre hay una expectativa de evolucionar juntos y construir. Y no entienden que estamos todo el tiempo evolucionando individualmente frente en testigo con el otro. Entonces, cuando eso ocurre, siempre van a haber cambios. Yo siempre digo, tú no siempre estás casado con la misma persona. Entonces, el tratar de ver cómo uno puede ir conociendo esa evolución basado en circunstancias, cambios de carrera, cambios de peso, situaciones de enfermedad. Mucha gente, como tú ahorita estabas hablando, pues ante la excesiva confianza se dejan descuidar y son personas muy diferentes en cuanto a su salud física y su entran en lo que es la enfermedad del sobrepeso. Y eso pues es bien importante que se entienda que a veces se lleva la relación a unos niveles, no todos los casos así, pero a unos niveles donde ocurre lo que es un sexless marriage, cuando se comienza a no tener prácticamente relaciones sexuales por una incomodidad con el cuerpo, porque está muy cansado, porque hay niños, porque se está criando, y eso es parte de la desconexión. Otra cosa que es bien importante que se entienda es que el ser humano suele tener una tendencia a pensar que la predica de su pareja es algo malo, es entrar en aburrimiento. Y es un poco una forma de pensar, un poco inmadura de expectativa de lo que realmente pasa por los años en una relación. Nosotros no podemos pretender que nosotros vamos a estar en la primera etapa del enamoramiento y del enchule para el resto de nuestra vida. Por saber una predica donde tú vas a mirar a tu pareja y tú vas a saber exactamente lo que va a decir y exactamente cuándo se va a rascar la cabeza. Y muchas veces la gente no se disfruta eso, no se disfruta de wow, que muy bien yo lo conozco, qué compenetrado yo estoy, que yo sé exactamente el chiste que va a hacer y que se va a quedar con el karaoke y no le va a entregar el micrófono a nadie. Y de momento lo único que se concentran es a criticar eso de que ay, otra vez, y lo hacen como si fuera un aburrimiento, cuando en realidad es uno de los poderes más grandes y una de las evoluciones más grandes de una relación es saber la de su pareja y decir, estamos tan compenetrados, yo lo conozco y la conozco tan bien que yo sé exactamente lo que va a decir. Mucha gente en su inmadurez de no entender que son etapas de las relaciones normales, comienzan en esa inmadurez a decir, ah, pues estoy desconectado, ah, pues ya es lo mismo, no estamos creciendo, estamos estancados, estoy aburrido, tengo que ir afuera a tratar o aburrida, tengo que ir afuera a buscar algo para que nuevamente me sienta enamorada o enamorada. Y es un gran error, porque al final no se dan cuenta que esa persona con quien está coqueteando, si se lo llevaran para su casa, si quedaran embarazadas, si tuvieran que comprar casa, si tuvieran que bregar con las circunstancias, regresarían al mismo punto de predicción con su pareja principal. Y a veces esa inmadurez o ese desconocimiento es lo que lleva a la persona a entrar en esa tentación y a cometer ese error. Así que yo trato de invertir mucho, ayudar a las personas a madurar y entender. Y lo otro de que cuando tú te casas o tú te unes a una persona, parte de lo que tienes que entender es que estás comprometiéndote a verlo caer, equivocarse, herirte. Es parte de lo que te estás comprometiendo, ayudarlo y verlo crecer y que te vea crecer a ti. Y con eso vienen los errores. Así que uno siempre debería unirse con la disponibilidad de que yo estoy en la mejor disposición de perdonarte si yo sé que no solo estás arrepentido o arrepentida, estás comprometido a entender por qué te equivocaste y por qué no lo quieres volver a hacer más. Y cuando una persona te es infiel y te dice, yo no te voy a ser infiel, no porque no te quiera herir, es que yo no vuelvo a pasar por esta de nuevo, porque una de las cosas más tensas en estrés es tú tener un amante. No solo te puede llevar a desfalcarte económicamente, que estás todo el tiempo en estrés. Y mucha gente ve eso como una adrenalina, como algo excitement, pero la realidad es que la persona no puede dormir tranquilo y se enferma. Y es posible tú desarrollar emociones por dos personas, por diferentes razones. Y es bien fuerte tener que salir de eso, porque la persona se confunde mucho. Así que es un dolor de cabeza espectacular.
Exacto, gratis. Si quiere un poquito más de entretenimiento o atención, que vaya con sus amigos, que ponga Netflix.
Y un detalle bien importante también que te quiero decir, podemos estar horas hablando de esto, pero un detalle bien importante que yo siempre le digo a las personas es que cuando entran en infidelidad con una persona y tienen una lealtad de que ambos están mintiendo a terceras personas, están condenados de que cuando se hacen la pareja principal, o sea, si tú haces la pareja principal a tu amante, en ese mismo instante comienzan a sospechar de cada uno. Y eso está escrito. Eso es universal. Claro. Eso no se lo despinta nadie. Mientras tú tengas un amante que estás junto con esa persona viéndole al otro, tú no estás viendo todo lo que tú te estás exponiendo de cómo contesta el teléfono y miente. En el momento que tratas de tener una relación con esa persona, estás condenado a sospechar de esa persona para el resto de tu vida. Y lo otro es que tú nunca puedes tener una relación real con alguien que tienes una relación a mitad y mediocre. Así que tú nunca logras claro. conocer bien a esa persona y no puedes tener un buen juicio de escoger bien a esa pareja, porque en las primeras etapas de la relación a lo que se dedicaron fue a la lujuria, a vivir deseo, placer, a ser egoísta, a mentirle a otro. Así que estás condenado a que esa relación nunca va a funcionar. Siempre va a estar como condenada y perseguida por la desconfianza entre ellos. Así que otra razón por la cual no debería uno tener un amante. Un amante es como un postre que tú estás compensando. Así que cómo tú conviertes postre en la comida principal. Tú no puedes estar pensando que algo que te entretiene, tú lo puedes convertir en algo serio y constante.
Wow. Bueno, Magda, muchas, muchas gracias por,
compartir
tu conocimiento. Y nos queda muy claro. Muchas gracias, Magda. Me encantó y todos los ejemplos que diste. Sabes muy bien que este tema me encanta. ¿Dónde podemos conseguirte?
Puedes sacar cita conmigo texteándome al 737-1758. Siempre pongan su nombre porque a veces escucha tus podcasts y siente que ya me conocen y me hablan y no me dicen cuál es su nombre que no puedo poner en contacto.
Celia Magda con su nombre. También aprovecho para invitarlos a que escuchen los otros episodios que ya he grabado con Magda. Les prometo que les va a gustar muchísimo. Y bueno, con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Compárteme tu opinión a Ideas Breves en Instagram y si lo escuchas en Spotify, envíanos tu feedback a través de la sección de preguntas y respuestas que se encuentra debajo de la descripción del episodio. Y recuerden que la infidelidad es siempre una señal de problemas más profundos en una relación, como dijo Oprah Winfrey. Muchas gracias nuevamente por ayudarnos.
Gracias a ti por invitarme. Siempre.
Bueno, un abrazo y hasta luego.